Vamos a pasar a la siguiente exposición. Se titula Contra la dispersión en el Reino Español, la experiencia de los anarquistas condenados por el atentado a la Basílica del Pilar. Y va a hablar uno de los acusados, Francisco Solar.
Buenas noches. Antes que nada, quiero recalcar que lo que voy a exponer corresponde a la visión mía y de Mónica con respecto a lo que es la prisión política en España, al movimiento anarquista en España y a la solidaridad de este con nosotros. O sea, aquí pueden haber muchas visiones, pueden haber muchas interpretaciones, pero lo que voy a exponer es solamente nuestra visión, nuestra particular visión. Para contarle un poco, nosotros fuimos detenidos en noviembre del 2013 junto con otras tres personas más, acusados de pertenecer a una organización terrorista anarquista de carácter internacional y de la colocación del artefacto explosivo que afectó a la Basílica del Pilar de Zaragoza unos meses antes. De estas cinco personas, solamente Mónica y yo pasamos a prisión preventiva y posteriormente fuimos condenados únicamente por la explosión que afectó a la Basílica del Pilar a 4 años y medio. Desde el principio de nuestra detención se nos aplicó el régimen conocido como FIES. ¿Qué es lo que es el FIES? A mí me importa detenerme un poquito en esto porque creo que hay mucha confusión al respecto. El FIES significa Fichero de Interno de Especial Seguimiento. Es una catalogación que hace la institución penitenciaria española con respecto a diferentes presos que ellos consideran refractarios. El FIES no es una cárcel, tampoco es un módulo dentro de una cárcel. Es solamente un régimen que se centra en el control de las comunicaciones del preso, principalmente en cuanto a su intervención y a su limitación, es decir, al tema de las cartas, de la comunicación con las visitas y de la comunicación por teléfono que cada preso tiene derecho a hacer. Eso es básicamente el FIES. El FIES también implica una serie de cosas. Por ejemplo, implica el encierro de los presos catalogados como FIES en módulos de aislamiento. Estos generalmente son los primeros meses, pero estos meses también pueden durar años. En mi caso particular, yo estuve en módulos de aislamiento 2 años y medio, cuando lo normal es estar 6 meses, 7 meses. Los módulos de aislamiento son básicamente cárceles dentro de otras cárceles, o sea, la infraestructura es totalmente diferente a los módulos ordinarios, generalmente son galerías de 10 celdas y con un patio pequeño donde se sale 4 horas al día con no más de 5 presos. No hay, por lo general, no hay gimnasio, en algunos aislamientos sí, tampoco hay talleres ni nada por el estilo, o sea, es patio y celda, nada más. Otra de las características que también implica el FIES y que es una de las principales y que afecta directamente a la solidaridad es el tema de la dispersión. ¿Qué es lo que es la dispersión? La dispersión es una herramienta de control por parte del Estado español que tiene por función romper los lazos de compañerismo y familiares que pueda tener el preso. Es una medida que se implementó a mediados de los 80 para ser aplicadas básicamente a los presos de ETA y de Grapo. Nosotros desde un principio se nos ha aplicado la dispersión. La base de esta herramienta del Estado es mandar a los presos a cárceles distantes a cientos, incluso miles de kilómetros de su lugar de residencia. Por lo tanto, el tema de las visitas ya ven que se hace complicadísimo. A nosotros, particularmente, nosotros fuimos detenidos en Barcelona y ese mismo día se nos llevó a Madrid, donde estuvimos alrededor de 2 o 3 meses. Luego de eso, y en Madrid también estuvimos en 2 cárceles diferentes. Luego de eso, a mí se me llevó a una cárcel al sur de España, a Córdoba, distante a 800 kilómetros casi de Barcelona, donde nosotros teníamos nuestro entorno de solidario, de compañerismo, y a Mónica se la llevó a la cárcel de Brieva, que es una cárcel que queda en el centro-norte de España. Pasamos como 3 meses, yo principalmente, en la cárcel de Córdoba, y luego se me trasladó al penal de Villabona, en Asturias, o sea, a la otra punta de España, distante como a 900 kilómetros de Barcelona. Entonces, claro, ustedes se podrán más o menos hacer una idea de lo complicado que fue el tema de la visita. Porque nosotros, bueno, como voy a explicar más adelante, tuvimos visitas casi toda la semana, o sea, prácticamente toda la semana, de gente de Barcelona y de Madrid en menor medida. En las cárceles españolas, si bien la vida al interior de la cárcel es menos violenta, de menor violencia con el carcelero y entre los presos que aquí en Chile, se caracteriza por lo complicado que es la comunicación con el exterior. Porque, bueno, aparte de ser FIES, de que está todo intervenido y también restringido, el tema de las visitas son sumamente restringidas. No es como aquí que hay 7 horas para ver al preso, sino que hay dos tipos de visitas, que son las visitas vis-a-vis, que son las visitas presenciales, que son únicamente con familiares, y las visitas con amigos, que son por locutorios, 40 minutos una vez a la semana. Entonces nosotros, como no teníamos familiares allá en España, nos quedaba solamente la visita por locutorio, los 40 minutos a la semana. Obviamente todo intervenido y todo muy controlado. Como para que se hagan una idea, yo estando en la cárcel de Córdoba, en un momento que estaba manteniendo una visita por locutorio, hubieron momentos de silencio en la comunicación. En la semana me llama el subdirector de seguridad de la cárcel y me dice que a partir de esos silencios él interpreta de que yo estaba intentando pasar por alto la medida de seguridad. Y me advierte que si la próxima vez que se repiten estos silencios me iba a cortar la visita por 6 meses. Entonces, bueno, ahí me cambiaron de locutor y me dejaron como en custodia directa, por así decirlo. Entonces, para que ustedes se hagan la idea más o menos de lo como del control que existe, de la paranoia en el fondo que provoca en el preso. El tema de la visita, bueno, el tema de la visita lo expliqué un poquito. Son 40 minutos, y los vis-a-vis, 2 horas. Este poco contacto con el exterior, de alguna manera, determinó lo que fue la solidaridad con nosotros. O sea, nuestros compañeros viajaban 900 kilómetros para estar 40 minutos con nosotros, donde nos tenían que informar de todo lo que estaba pasando en la calle, donde nos tenía que hacer también parte de las dinámicas que se estaban gestando desde afuera, el tema de los abogados, o sea, fue todo todo en muy poco tiempo. Entonces también eso determinó de alguna manera lo que fue la solidaridad con nosotros. Desde un principio, la solidaridad que se llevó a cabo con nosotros fue únicamente desde el movimiento anarquista, por una sencilla razón, o sea, porque nosotros nos reivindicamos y éramos presos anarquistas y porque estábamos presos por una acción anarquista. O sea, el movimiento anarquista, básicamente de Barcelona, de Madrid y de otras partes, se hizo cargo de nuestro caso. Y cuando digo que se hizo cargo de nuestro caso, fue en el amplio sentido de la palabra. O sea, desde los abogados, desde un casetí que nos faltara, desde cualquier cosa que nos hiciera falta, ellos hicieron cargo. O sea, ellos eso se lo hicieron explícito a nuestros familiares. O sea, y esa fue una de las características que a mí me llamó la atención y me sigue llamando la atención, que realmente hay una conciencia y un trabajo histórico de parte del movimiento anarquista con respecto a sus presos. Y eso nosotros lo pudimos dejar constancia, en el fondo, porque así lo vivimos. Como decía, el tema, nosotros ya veníamos haciendo un trabajo, nosotros ya participamos del entorno anarquista, del movimiento anarquista de Barcelona, y nuestro entorno solidario más cercano fue la gente con la cual habíamos establecido relaciones de afinidad fuera. Esos fueron los que más directamente solidarizaron con nosotros. Como les dije, asistieron a las visitas, ya sea en Madrid, en Córdoba, en Ávila o en Villabona. Durante los 3 años y medio que estuvimos presos, creo que nos faltó una o dos veces visita. Eso fue, yo creo que una de las cosas importantísimas que nos pasó, porque nos permitió mantener el contacto con el exterior. Porque también, una cosa que se me iba a olvidar decir, era muy difícil que a nosotros nos entraran publicaciones de anarquistas adentro. O sea, no, solamente recibíamos libros. O sea, el tema de la información era muy escaso. Solamente podíamos tener información a partir de las visitas que íbamos teniendo. Uno de los aspectos interesantes de la solidaridad que se dio con nosotros fue que intentamos alejarnos, optamos por alejarnos de todo lo que tuviera que ver con lo institucional, tanto nosotros como presos, como Mónica conmigo, y de nuestro entorno más solidario y más directo. Ya sea partidos políticos, ya sean organismos de derechos humanos, ya sean cualquier cosa que tuviera relación con lo institucional, nosotros nos intentamos alejar de ellos conscientemente, y optamos por llevar una estrategia únicamente relacionada con grupos, personas, individualidades que actuaran de manera autónoma, asumiendo las consecuencias, asumiendo, por ejemplo, que pudiéramos tener una solidaridad residual. Eso realmente yo creo que lo tomamos en cuenta, pero optamos por fortalecer un discurso y una práctica netamente anarquista. Y creo que de alguna otra manera se logró. Otro de los aspectos interesantes de la solidaridad en nuestro caso fue que intentamos también romper con un discurso victimista. Esto más o menos lo intentamos llevar a cabo, intentando no caer en el discurso y en los aspectos técnicos del proceso jurídico, sino más bien en la práctica que nosotros estábamos llevando afuera. O sea, una vez estando en prisión, intentamos continuar con un discurso y una actitud confrontacional contra todo lo establecido, tanto nosotros dentro de prisión como en nuestro entorno más cercano. Lo cual trajo sus consecuencias también. Trajo sus consecuencias de que estuvimos a mí con Mónica nos tuvieron separados por casi 2 años y que a mí también me tuvieran en el módulo de aislamiento por 2 años y medio. La gente afuera también se vio afectada de diferentes maneras que voy a contar más adelante. El otro aspecto también que es relacionado con esto, que intentó de parte nuestra y de parte de la gente de afuera, que nosotros mantuviéramos nuestra actividad que veníamos haciendo en la calle, adentro de la calle. Eso yo creo que fue fundamental y fue una característica de la práctica solidaria que se dio con nosotros. O sea, y creo que es importante que nosotros entendamos también que los presos de la guerra social, los presos anarquistas, más allá de ser presos, son compañeros que están encerrados por una determinada situación particular. O sea, ellos siguen siendo revolucionarios, ellos siguen siendo anarquistas, y es importante que lo hagamos partícipes de los debates, no solamente de la prisión, no solamente que el preso hable de la prisión, sino que hacerlos parte de las diferentes dinámicas y los diferentes debates que se dan dentro de nuestro espacio. Eso yo creo, y nosotros intentamos hacerlo. Los compañeros afuera nos dieron las herramientas, por así decirlo, para que nosotros participáramos de debate, y así lo hicimos. Participamos de debates con gente de Grecia, con gente de Italia, debates que para nosotros fueron muy enriquecedores. Uno de los hechos importantes que pasó con nuestro entorno solidario fue la operación represiva que se dio en diciembre del 2014, lo que se llamó la Operación Pandora, donde se detuvieron a 12 personas, 7 de las cuales nos iban a ver a nosotros en prisión. O sea, nosotros contábamos con un listado de 10 amigos que nos iban a ver, que se turnaban para ir a vernos los fines de semana. De esas 10 personas, 7 cayeron en prisión. O sea, ese golpe significó un golpe directo a nuestro entorno solidario más directo. Estas personas, la mayoría, pasaron a prisión preventiva por lo cual evidentemente ya no nos podían visitar, y la gente de Barcelona y Madrid se movilizó rápidamente para cubrir esos 10 cupos. O sea, nosotros eso no fue un impedimento para que nosotros continuáramos con la visita. O sea, la gente nueva que fue, porque mucha gente que se sumó tampoco la conocíamos, tuvo que también incorporarse a la dinámica que nosotros estábamos llevando con respecto a lo que les contaba, a continuar participando de los debates de afuera. Entonces, eso de alguna manera también demuestra la fortaleza del trabajo anticarcelario del movimiento anarquista en Barcelona y en Madrid principalmente. Es un trabajo, bueno, histórico que más allá de que en algunos momentos de la historia no hayan habido presos anarquistas, pero el movimiento sigue trabajando en el tema anticarcelario, lo cual creo que ha tenido su fruto. Hablo de movimiento anarquista porque los compañeros allá hablan de movimiento anarquista, o sea, ellos se sienten parte de una historia y de un espacio, de una manera de entender el mundo de manera histórica, repito. Y a pesar de sus diferencias, sus diferentes estrategias, sí que se sienten parte de algo que tiene un transcurso del tiempo. Eso, esperando las preguntas.
Quería recalcar una cosita para que se entienda un poco geográficamente. Cuando Francisco habla de la dispersión, es como que a un preso de Santiago se lo lleven a Puerto Montt o incluso a Chiloé, o hasta un poco más lejos, o en el norte, que lo dejen en Antofagasta o en Iquique. Los compañeros, para poder visitarnos, tenían que hacer ese viaje cada fin de semana, solo para 40 minutos. No quiero mostrar como, pobres presos que estábamos, pero para que se vea del compromiso que existía hacia nuestras visitas. A lo mejor esta realidad, que es bastante lejana a la cotidianidad que tenemos aquí con nuestros compañeros presos, pero sí nos puede servir para aprender de otra experiencia que fueron bastante recientes, y también de que hay dinámicas de distintos estados que el Estado chileno las reproduce, y que incluso la ayuda mutua entre estados existe. En el caso de nosotros, nada más irnos de Chile, llegaron informes de la policía chilena a la policía española de que, ojo, vienen tal y tal persona a los territorios de allá, así que un poco atento.